la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Cordial saludo. Bienvenidos a su programa Productividad Empresarial. Programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN. Aquí, en este programa, es donde abordamos temas de actualidad, tendencias y novedades del área administrativa. En el día de hoy, nos acompaña el Dr. Gustavo Manrique, líder nacional de tecnología en gestión industrial y tecnología en gestión agropecuaria. Experto también en temas de productividad empresarial. Dr. Manrique, bienvenido.
Muchas gracias a Alejandro, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en nuestro programa Productividad Empresarial.
En el día de hoy estaremos hablando sobre las tendencias en marketing para la gestión industrial y agropecuaria. Y queremos arrancar de una vez, doctor Manrique, con algunas inquietudes sobre este aspecto. Y por ejemplo, cuéntenos qué relación existe entre el mercadeo y factores de la gestión industrial como la automatización, los procesos industriales, el diseño de procesos productivos y la gestión de la innovación.
Bueno, muchas gracias por estas importantes preguntas. Efectivamente, el marketing, como lo mencionamos en algún programa anterior, es todo. Cuando una organización, sea la que sea, tiene marketing, tiene estrategias de marketing, puede identificar que permanece en el mercado. ¿Sí? No necesariamente tenemos que hablar de empresas que tienen actividades comerciales, ¿cierto? Como hemos hablado de, almacenes o tiendas de ropa, etcétera, etcétera. Sino también las empresas que se dedican a transformar materias primas en productos terminados y asimismo, pues, la misma actividad que realizan las otras en la parte de comercialización. Pero si hablamos del mercado industrial propiamente, hablando bien sea desde los procesos industriales o desde el diseño y la administración de esos procesos productivos, podremos tener en cuenta muchas tendencias o muchas actividades que estas organizaciones desarrollan. Por ejemplo, cuando estamos hablando de elaborar productos que se destinan a la venta o al alquiler o al arriendo, ¿cierto? O cuando se van a vender sin tener ningún tipo de transformación, o cuando se van a vender pero ya tienen de pronto otro tipo de fines, pues entonces aquí ya se van a ver involucrados los procesos, bien sea del carácter de mercadeo, con el desarrollo industrial. Entonces aquí van a haber una serie de pasos, una serie de procedimientos que van a estar allí vinculados. En primer lugar, cualquier organización que va a ofrecer productos o servicios, pues tiene que identificar su mercado. Si bien lo hablábamos en un episodio donde se relacionaba el tema del pitch, ¿no es cierto?, que era del tema de la generación de ideas de negocios, pues también es importante comprender que, como una conclusión sobre ese programa, era que se tiene que validar el producto, se tiene que ver si a la gente le interesa, si le gusta y obviamente si se crea una necesidad, un gusto por este producto que lo va a hacer diferente de los que son desarrollados por sus competidores. Al identificar ese mercado, al identificar estas necesidades y al identificar que efectivamente el producto va a ser validado o va a ser aprobado por estos, pues evidentemente se va a tener que contemplar ya la necesidad de posicionarlo en un mercado. Y este tema del posicionamiento es fundamental porque nos permite entender que este producto pues va a tener acogida, por lo pronto va a ser demandado, bueno, demandado en el sentido de que van a haber personas o grupos de interés que van a estar dispuestos a adquirir este producto y asimismo pues yo ya voy a ir perfeccionando e irme adaptando a las necesidades de este mercado. Entonces voy validando si de pronto yo desarrollo, no sé, alimentos, si al cliente le gusta más salado, con mayor cantidad, que sea con unas características específicas. Entonces voy moldeando ese producto hasta que identifico que ese es el común denominador para saber que al cliente eso es lo que le interesa. Y entonces ya sé que lo que va a venir pues va a ser entonces el precio que el cliente va a estar dispuesto a pagar por ese producto, ¿cierto? Que ya pues se ha hablado a lo largo de muchos años, y de pronto todas las personas que han tenido algo que ver con el tema de marketing, bien sean cursos de administración o que tengan que ver con este componente, pues que el precio está relacionado con ese famoso marketing mix, que muchos autores han decidido decir, no, este marketing mix ya es algo obsoleto, pero pues lamentablemente no es tan obsoleto como muchos piensan, porque nosotros tenemos que validar cuál es el precio que el cliente está dispuesto a pagar por él, y asimismo pues establecer ese equilibrio que se da entre lo que el cliente está dispuesto a pagar por lo que el oferente, la empresa, ¿cierto?, está dispuesta a cobrar por esto. Y así pues obviamente que se va equilibrando este mercado. Bien, ya cuando yo identifico a nivel de mis procesos productivos estas características que debe tener el producto, pues viene un tema supremamente importante en términos industriales. Y es el tema de la logística. Cuando yo hablo de la logística, no solamente tengo que relacionar mover un producto o un servicio, también se puede involucrar en el tema de la logística, de un punto A a un punto B a nivel interno de la organización, sino que este tiene que explotarse hasta que llega a las manos del cliente. Pero espera un momento. Antes de eso tengo que identificar desde que sale de las instalaciones de mi proveedor hasta que llega a mi bodega o a mi almacén de productos de materias primas, cuando sufre todo ese proceso de transformación a lo largo de la cadena de producción, ¿cierto? De la cadena generadora de valor, y asimismo cuando ya llega a la bodega del producto terminado y sale hasta el destino final, que es las instalaciones de mi cliente. Hasta ahí yo puedo controlar el producto de salida, pero recordemos que también hay una serie de acciones que se tienen que involucrar acá, que es la logística inversa, que es, bueno, qué es lo que va a pasar con el producto una vez finaliza su ciclo de vida, por ejemplo, una batería, una pila de esas alcalinas o un teléfono celular. ¿Qué va a pasar con ese elemento cuando ya sale del mercado, cuando ya ha sido terminado su disponibilidad, su uso en este mercado? Fíjense que aquí ya se está empezando a tener en cuenta una serie de acciones que son propias del proceso industrial. Ahora bien, hay otro tema que es importante tener en cuenta, y es la fuerza de ventas. Cuando yo hablo de la fuerza de ventas, necesariamente tengo que tener en cuenta pues los asesores de ventas, ¿cierto? Los vendedores, que se llaman también, y que son una pieza fundamental a lo largo del proceso de producción. Si bien ellos no están involucrados dentro de la construcción de ese producto, sí son fundamentales en el momento en que ya el producto se va a ofrecer a nuestros clientes. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Pues que cuando yo voy a ofrecer algo, pues tengo que demostrar sus ventajas. Por lo tanto, debo contemplar que nuestro personal de ventas, nuestros asesores de ventas, deben tener unas características particulares. Deben ser vendedores por excelencia. Ahí sí, como dicen acá, deben venderle a usted hasta un hueco. Demostrar la necesidad, que usted como cliente diga, uy, caracoles, yo cómo pude vivir toda mi vida sin este producto. Y por lo tanto, y para usted que también en algún momento de su vida es vendedor, pero espera un momento, ¿yo por qué voy a ser vendedor? Sí, en el momento, por ejemplo, que usted está desarrollando su hoja de vida, usted está mostrando sus fortalezas. Y por lo tanto, para una organización es fundamental que estas personas estén involucradas a lo largo de todo el proceso, que sepan cómo se hizo, o por lo menos que sepan las características, que sepan quién es el consumidor, el producto, el demandante de ese producto final. Y aquí entonces viene otro elemento clave, que es ese tema de la comunicación, cómo voy a venderlo, pero asimismo, dentro, por ejemplo, de procesos de responsabilidad social, cómo la organización va a comunicarle a sus clientes, que era lo que hablábamos en un episodio antes con el doctor Ariel Reyes, cómo la organización va a entregar a sus grupos de interés la información que necesitan sobre los productos. Por ejemplo, sobre sus estados de resultados, sobre su balance general o incluso sobre su balance de gestión. Incluso, por ejemplo, si se presentan dificultades, que era lo que hablábamos en la gestión del riesgo, ¿cierto? O de gestión de la crisis también, pues qué es lo que pasa cuando se presenta una situación que puede afectar a la organización y la organización tiene la responsabilidad de dar una respuesta a esos grupos de interés, pero no les puedo hablar a todos de la misma manera porque no todos necesitan la misma información o no todos quieren que yo le entregue los mismos datos. Por ejemplo, un contador pues me va a pedir números, pero una persona, por ejemplo, del común, de la comunidad, pues me va a pedir resultados de qué es lo que está pasando con este producto que se le está entregando o la situación que se está presentando con este producto. Y luego viene el tema del servicio de venta, que está relacionado con los vendedores, ¿cierto? Con nuestra fuerza de ventas. Y finalmente, pues en sí como tal, el servicio de mercado. Cuando yo hablo de ese servicio de mercado, debo tener en cuenta que aquí van a confluir oferentes con demandantes, ¿cierto? Es decir que los oferentes, bueno, yo tengo estos productos y los demandantes, bueno, nosotros estamos dispuestos a comprar determinados productos, pero recordemos que pues en el mundo actual las necesidades van cambiando constantemente y van siendo necesidad para la organización de adaptarse de una forma casi que ni siquiera sea planificada, sino que vaya respondiendo a las necesidades de esos consumidores. Si ustedes observan, por ejemplo, los comerciales de las bebidas, de las gaseosas, ahora que viene con menos contenido la botella, perdón, viene con menos contenido de plástico, que viene con unos diseños raros, que tiene ahora, por ejemplo, un código QR y al hacerle tomar de una fotografía ese código QR nos va a mandar una serie de información diferente. Sí, fíjense que son necesidades que el cliente va demandando y que asimismo la organización tiene que estar en capacidad de dar respuesta para que asimismo sea más fácil y sea más fluida esa comunicación entre la organización y sus clientes. ¿Y qué pasa cuando hablamos de esa fluidez en la comunicación? Aquí ya va a involucrarse un nuevo actor en ese proceso de la gestión del mercadeo. Es el manejo de las relaciones instantáneas, es decir, en tiempo real. ¿Y cuál es la mejor forma de que una organización se comunique con sus clientes? A través de las redes sociales. Redes sociales, ¿por qué hablar de las redes sociales? Porque es el espacio donde todos estamos interactuando y que si se llega a presentar una situación con la organización, tiene que estar en la capacidad de responder de forma honesta, de forma inmediata y de forma asertiva a lo que está solicitando su cliente. Hace algunos episodios hablábamos del caso de British Petroleum en el Golfo de Nuevo México, cuando hubo ese derrame, un derrame supremamente fuerte. Ustedes me disculparán, no recuerdo muy bien el año, creo que fue como en el 2010. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese momento? Que al haber de ese derrame, la organización tuvo que o decidió quedarse callada por un tiempo, lo que generó que la especulación fuera cada vez mayor y ya cuando pudo dar respuesta, pues era un poco tarde. La organización entonces no puede caer en eso. Si se presenta una situación ya, obviamente que tenemos que tener el personal idóneo para dar las respectivas respuestas, pero asimismo tiene que hacerlo en el momento más indicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas redes sociales? Que ustedes saben que las redes sociales se mueven muy rápido. Todas esas comunicaciones virales, sean videos, sean audios, sean animaciones, sean fotografías, sean textos, pues eso se genera un efecto de bola de nieve. Y si las comunicaciones son negativas sobre la organización, pues imagínense lo que puede pasar. Entonces, en esa esencia de la comunicación generada por la organización, pues también tiene que tenerse mucho cuidado en la gestión de esas redes sociales. Asimismo, pues las redes sociales tienen unas grandísimas ventajas y es que es la forma para comunicarnos con esos clientes de una forma activa, de esa forma que ellos van más allá. Si ustedes observan, por ejemplo, un comercial en televisión, pues durará aproximadamente 40, 50 segundos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos va a mostrar solo las bondades y va a ser una comunicación unidireccional. Es decir, que la organización se está acercando al cliente, le están diciendo todas las bondades, pero no están recibiendo realimentación de parte del cliente o de parte del consumidor para que puedan darle giros al desarrollo de su producto. Pero a través de las redes sociales, cuando se generan esos espacios, pues va a ser mucho más fácil, mucho más fluida y mucho más interactiva y de hecho hasta divertida la comunicación. Entonces, eso es un elemento que se tiene que tener en cuenta para el manejo de la comunicación entre la organización y su cliente.
Perfecto, doctor Manrique, vamos a hacer una pausa porque vienen un par de preguntas interesantes de lo que me gusta, que tienen que ver con la tecnología. Pausa y ya regresamos. En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Y regresamos nuevamente a productividad empresarial y hay un tema que me gusta muchísimo y que a la vez me preocupa para la industria, pero tiene que ver con la inteligencia artificial. Doctor Manrique, ¿cómo se relaciona esta inteligencia artificial con las tendencias del mercadeo?
El tema de inteligencia artificial es algo bastante interesante y yo diría que puede ser hasta asustador. Hace algunos días leía un artículo de algún diario internacional que en otros países ya están utilizando robots para aspectos cotidianos. Me dio hasta risa porque relacionaban con nuestro ochentero Robocop. Y es un tema bastante interesante porque cuando hablaban de esa relación, de esa comparación, pues decían que esos robots que se están empezando a implementar ya tienen, digamos, como un manejo protocolario, pero también una serie de acciones para atender situaciones complejas. Y eso fue algo que me pareció bastante interesante porque nosotros no esperábamos que eso llegara tan rápido. O de pronto, nosotros ya que tenemos algunos años, pensamos que eso no iba a pasar. Y de pronto las personas de las nuevas generaciones que nacieron con una tablet o un celular bajo el brazo, pues ya para ellos es un poco difícil imaginarse el mundo sin estos dispositivos. Pero pues créanme, antes hubo muchos años donde no utilizábamos celular y vivíamos. Pero esto nos llevó a pensar que la inteligencia artificial tiene como efecto mejorar la calidad de vida, pero en el tema de disrupción, cuando hablamos de esa inteligencia artificial, es, por ejemplo, un computador que ya sabe las necesidades antes de que nosotros las manifestemos. Y eso pues para nosotros también es algo angustiante porque alguien nos conoce tan bien que sabe nuestras particularidades sin nosotros tener que manifestárselas. Nosotros hablábamos en el episodio anterior sobre una problemática que se presenta constantemente, o perdón, una tendencia más bien en vez de una problemática, y es que una persona, por ejemplo, que utiliza un teléfono o un dispositivo electrónico de la mano, por ejemplo, esos relojes inteligentes, que el mismo celular, el mismo reloj va tomando las pulsaciones, la temperatura corporal, la presión sanguínea y demás elementos, puede ir alertando al médico de la situación de la persona y asimismo le puede dar algunas observaciones sobre los medicamentos, sobre la dosificación, sobre el momento, el tiempo para tomarse esos medicamentos. Y esa inteligencia artificial entonces le permite ser más eficiente y asimismo pues mantener más controlada a la persona y pues por lo tanto pues aumentarle su tiempo de vida, incluso su calidad de vida también obviamente. Y asimismo la inteligencia artificial entonces se va articulando con todas las necesidades que se van presentando en el mercado. Pero lo que es más interesante en este momento es identificar que a través de esta inteligencia artificial las relaciones humanas van cambiando, se van transformando. Y fíjense, por ejemplo, que nos utilizan, volvemos al tema de las redes sociales, caso Facebook, el mismo Facebook le va haciendo el análisis de qué es lo que le gusta, de a qué horas utiliza su dispositivo electrónico, de los productos que adquiere, etcétera, etcétera, los productos que desea. Y eso resulta tan interesante, pero a la vez es algo un poco asustador porque a nivel industrial pues vamos identificando esas necesidades del cliente y asimismo como van cambiando tan rápido, pues también es un poco complejo para una organización irse adaptando a estas necesidades.
Muy bien, doctor Manrique, tengo otra inquietud y esta tiene que ver con los contenidos fugaces. ¿Qué son los contenidos fugaces? ¿Cuáles son y qué impacto tienen estos?
Bueno, el tema de los contenidos fugaces es algo muy, muy llamativo. A mí me gusta mucho este tema de los contenidos fugaces porque esos contenidos fugaces son esos, como su nombre lo dice, se presentan en un momento, desaparecen y asimismo se van transformando. Cuando hablamos, por ejemplo, del storytelling, de contar historias, ¿cierto? Ese, con la construcción de esos contenidos concisos, puntuales, de corta duración y que luego van a desaparecer, es algo que también es una necesidad en el mercado. Fíjense que cuando usted va a acceder a una página, digamos, va a ver un video en YouTube, ahora cada vez es más frecuente que cuando va a iniciar el video, ¡pa!, le aparece primero una publicidad muy corta, 20 segundos, 10 segundos, no sé. Pero el tiempo que usted se demora en cortar ese comercial, si puede hacerlo, porque ahora hay comerciales que a usted le toca aguantarse hasta que terminen, en 3 segundos tiene que convencerlo. Pero si se pasa ese tiempo, pues ya usted va a buscar ese omitir, ¿cómo es? ¿Omitir anuncio? Bueno, lo que aparece allí. Cancelar, cancelar, cancelar. Pero si en esos 3 segundos lo logra impactar, tenga la seguridad que se ha logrado la meta de marketing. Pero entonces ese contenido fugaz es tan enriquecedor, digámoslo así, porque tiene que hacerse un análisis tan concienzudo, tan complejo, de qué es lo que usted quiere ofrecerle al cliente, que si se logra en esos 3 segundos, es un éxito. ¿Sí? Y entonces analice usted la publicidad que se encuentra en internet. ¿Qué es lo que le quieren decir? Hay una que me llama mucho la atención y no es que le esté haciendo publicidad ni mucho menos, que es la de la página Wix. Wix es una página de internet donde usted puede, pues, hacer su propia página de internet. Suena un poco redundante, ¿sí? Pero cuando usted encuentra la publicidad de este, antes de empezar un video en YouTube, es claro, necesitas una página web. ¡Pah! Ni un segundo me demoré diciendo eso. ¿Por qué no hacerla en Wix? ¿Sí? Necesitas una página web. Fíjense este término, esa frasecita tan simple, le dijo todo. ¿Sí? Y cuando usted capta esa necesidad, hombre, me doy cuenta de que aquí está lo que yo necesito adquirir. Eso por esa parte. Ahora bien, analicemos desde otro punto de vista. Si nosotros entendemos los cambios constantes que se presentan en los mercados, la innovación entonces va a ser constante. Y yo creo que cada organización, si me preguntan, debiera tener un departamento de innovación. Pero entonces van a decir, no, es que para eso está el departamento de publicidad o el departamento de investigación y desarrollo. Pero ¿por qué innovar? ¿Por qué pensar en innovar? Hoy me voy a reconstruir, hoy voy a hacer algo diferente de lo que hice ayer, ¿sí? Y no podemos repetir lo que ya está hecho porque entonces nos vamos a volver obsoletos, ¿sí? Y al incrementar esa capacidad de innovación, pues aquí la organización está entrando en un nuevo escenario de diferenciarse de sus principales competidores.
Pero entonces, doctor Manrique, ¿en qué queda el marketing tradicional?
Yo creo que el marketing tradicional prácticamente se ha mandado a recoger. ¿Por qué? Porque es costoso, tiene muy poco impacto y fuera de eso necesita que haya personas que estén dedicadas a esto constantemente. Volvamos a la publicidad de televisión, que me parece interesante obviamente, pero pues ya yo diría que ha perdido una participación, digamos, en un 70%. ¿Qué pasa con la publicidad en televisión? Por ejemplo, si yo voy a presentar un comercial en un horario prime time, diga usted entre 8 y 10 de la noche, ¿cuánto vale pautar en ese tiempo? Una pauta de un minuto no creo que valga menos de 50 millones de pesos. Diga usted en canal RCN, en canal Caracol, en Fox, en HBO, en Cinemax, bueno, en cualquiera de esos canales que tienen alto uso, alto consumo. 50 millones de pesos por barato. Realmente yo creo que yo estoy supremamente desenfocado porque yo creo que eso vale mucho más. Eso es un canal. Ahora ven, veamos el diario. Me da hasta risa. ¿Cuántas personas leen un periódico físico en la actualidad? Yo diría que ni siquiera el 10% de las personas que leían un diario físico hace unos 20 años. ¿Por qué? Porque pues ya ahora todo lo consumimos en internet, es gratis, es rápido. Voy a la información que necesita y ya, para de contar. Pasacalles, vallas, los volantes. En el pueblo donde yo vivo en un municipio, todavía se maneja mucho el tema de la publicidad a través de volantes. Entonces, hoy es viernes, bueno, no, perdón, hoy es jueves. El viernes llega la publicidad, compre el pollo donde Don Pepito o compre la pizza, ¿sí? De una vez acordándonos para mañana sábado que vamos a consumir. Eso está muy bien, pero imagínese la cantidad de volantes que se tienen que emitir y si en una sola cuadra hay por lo menos dos pollerías o dos restaurantes de pollo asado. Es mayor el desgaste y es menor el impacto. ¿Qué pasaría si esa misma empresa le tomara los datos al cliente y le dijera, oiga, perdóneme, usted me puede regalar su número de teléfono, me puede regalar su correo electrónico y a través de eso bombardear de una manera atractiva? Entonces fíjense que ahí, hasta ahí es donde me está llegando el impacto de esa publicidad tradicional frente a la publicidad que se está desarrollando a través de los medios electrónicos.
Perfecto, doctor Manrique, creo que hemos despejado algunas dudas, quedan otras más en el aire que muy seguramente en los próximos programas trataremos de darle continuidad y resolverla. Pero como conclusión nos queda que todas estas tendencias en mercadeo aplicadas a la gestión industrial pues permiten a las organizaciones de estos sectores proyectarse, definiendo nuevas estrategias, identificando nuevos mercados y sobre todo estableciendo nuevas relaciones con su grupo de interés. Agradecemos a todos por habernos acompañado en este espacio de productividad empresarial. Doctor Manrique, muchas gracias.
A todos ustedes, muchas gracias de verdad por ese espacio.
Los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. De igual forma, les recordamos que todos los jueves a esta misma hora nos encontraremos aquí en Radio UNAD Virtual. Felicidades para todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.